Muy buenas amigos todos, confiamos en la palabra del Señor y estamos tratando y hablando de la palabra del Señor, la palabra escrita, porque también hay palabra hablada del Señor transmitida oralmente de Jesucristo a los apóstoles y que quedó en la primitiva iglesia, pero hay una palabra escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en que nos dan mensajes de Dios, aunque hay cosas particulares que se dicen a los propios de aquel tiempo. Especialmente en el Antiguo Testamento, tenemos que entender así, el mensaje que perdura para nosotros, sobre todo el mensaje de amor de Dios, el mensaje de confianza, de esperanza en Dios. Y este mensaje de confianza, de esperanza en Dios, es el que quería exponer ese gran profeta que llamamos segundo Isaías, entre los capítulos 40 al 55, de lo que es todo el tratado del profeta Isaías. Y en este capítulo 51 que comenzamos, pues se habla de esta invitación a la esperanza, que ya ha dicho también en los dos capítulos anteriores y el siguiente. Una invitación a la esperanza dirigida especialmente a Jerusalén. A Jerusalén, es decir, a los habitantes de Jerusalén o que esperan ir a Jerusalén. Quizá hijos de los antiguos habitantes de Jerusalén que estaban en el destierro y quizá ya pues habían recogido o habían oído el edicto de Ciro que habían decretado que podían ir hacia su patria querida, especialmente hacia su querido Jerusalén. Y ahora ya no se habla de Ciro ni de los ídolos, sino especialmente de estos que quieren la justicia, que buscan al Señor, por lo menos el grupo de los elegidos. Y así pues comienza este capítulo: escuchadme, los que vais tras la justicia, los que buscáis al Señor. Es decir, que va dirigido precisamente a la gente que es relativamente buena, pero claro, tiene muchos fallos. Y entonces les empieza a explicar, para incitarles a la esperanza en ese Dios vivo que está con nosotros, empieza a explicarle de dónde vienen. Mirad la roca de donde os tallaron, la cantera de donde os extrajeron, como si fuese una roca de donde se extrae algo precioso, pues importante para una edificación, la edificación de ese pueblo de Dios. Y dice: mirad a Abraham vuestro padre, a Sara que os dio a luz, cuando lo llamé era uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Entonces empieza a decir de nuevo las maravillas de la historia, es decir, de la protección de Dios. Y sigue diciendo: el Señor consuela a Sion, consuela sus ruinas, convertiré su desierto en un Edén, su yermo en paraíso del Señor. Allí habrá gozo y alegría con acción de gracias al son de instrumentos. Aquí pues está como reviviendo, como recordando el antiguo paraíso terrenal, que va a ser como un nuevo paraíso terrenal, porque el primer paraíso terrenal no es que existiese así exactamente, sino era como un ideal de hacia dónde vamos, vamos hacia Dios, y entonces propone ese paraíso acomodado a las mentalidades de aquel tiempo. Ahora lo mismo, el nuevo paraíso será convertir en algo pues muy hermoso, y sobre todo de ríos y de plantas, de árboles, lo que es desierto, porque tenían mucho miedo al desierto. Claro, atravesar un desierto grande sin medios pues muy especiales, sin haber un camino pues que les condujera directamente, era muy peligroso, pero Dios les iba a convertir, diríamos sensacionalmente, diría, o espiritualmente, lo que es árido en algo pues florido. Y eso digo espiritualmente porque es lo más importante. El que uno tenga en lo material un poco más, un poco menos, si el corazón está lleno de odio, de rencor, si el corazón no siente que la vida tiene un verdadero sentido, o que Dios no está con nosotros y que no nos va dando esa vitalidad, esa justicia, ese amor profundo, esa tranquilidad, esa paz de espíritu, pues nuestra vida no tendrá ese sentido, ese gozo y esa alegría que el Señor pues les está como promoviendo a pensar en esa situación ya de la salida del pueblo oprimido al pueblo ya de la tierra prometida de Jerusalén. Y de paso también le recuerda esa vocación, podríamos decir, a la universalidad, porque así les va diciendo: mi mandato es la luz de los pueblos, hazme caso, pueblo mío, nación mía, dame oído. En un momento haré llegar mi victoria, amanecerá como el día mi salvación, mi brazo gobernará los pueblos, me están aguardando las islas, ponen su esperanza en mi brazo. Y como un ejemplo de esa estabilidad del Señor, pues compara lo que es el cielo y la tierra. Dice: levantad los ojos al cielo, mirad abajo a la tierra, el cielo se disipa como humo, la tierra se gasta como ropa, sus habitantes mueren como mosquitos, pero mi salvación dura por siempre, mi victoria no tendrá fin. Esta parte pues parece como un salmo, como esos salmos de alabanza, de gloria a Dios por el cielo, por la tierra, porque comparados con la salvación, el cielo y la tierra, que parecen fijos, pues resultan como modelos de caducidad. Lo que permanece verdaderamente es la ley del Señor. Diríamos que es como un símbolo de que el que permanece verdaderamente es Dios y todo aquel que se agarra, que se aferra a la ley de Dios. La unión con Dios no es por algo externo, sino sobre todo por el corazón. Por eso dirá que aquellos que llevan la ley en el corazón son los verdaderamente entendidos, los que no tienen que temer nada. Así sigue diciendo: escuchadme los entendidos en derecho, el pueblo que lleva mi ley en el corazón. No temáis la afrenta de los hombres, no desmayéis por sus oprobios, pues la polilla lo roerá como a la ropa, como los gusanos roen la lana, pero mi victoria dura por siempre, mi salvación de edad en edad. Es decir, que es un cántico de alabanza, de esperanza, para que al mismo tiempo que se está esperando, se esté alabando al Señor, o al mismo tiempo que se alaba a Yahvé, al Dios verdadero, uno va recibiendo más consuelo y más esperanza. Así se les invita a que bendigan al Yahvé y que le puedan decir: bendito seas Yahvé, tuya es la fuerza, la gloria. De entusiasmo, diríamos, de despertar. Dice: despierta, despierta, revístete de fuerza, brazo del Señor, despierta como antaño en las antiguas edades. De hecho, es el pueblo que quiere que el Señor se despierte porque parece como dormido. Es un lenguaje que se expresa bastante en los salmos de súplica, porque Dios se hace como dormido, pero en rigor no es que está dormido, sino que hay que recordarle a ese Dios que ha hecho tantas cosas para que siga actuando en bien. Y aquí hay unas expresiones pues muy poéticas, es decir, que hasta literariamente, los que les gusten la literatura, pueden leerlo como en plan de literatura, porque está expresado muy artísticamente esto de cómo el pueblo está arguyendo al Señor y cómo Dios luego pues dice, habla a ese pueblo: yo soy el Señor y yo soy tu consolador. Y así pues empieza esta parte pues grandiosa de estas aclamaciones, que al fin y al cabo pues entra dentro de este estar en las manos de Dios, o esta invitación a la esperanza. Despierta, despierta, revístete de fuerza, brazo del Señor, despierta como antaño en las antiguas edades. ¿No eres tú quien destrozó al monstruo y traspasó al dragón? ¿No eres tú quien secó el mar y las aguas del gran océano, el que hizo un camino por el fondo del mar para que pasaran los redimidos? Los rescatados del Señor volverán, vendrán a Sion con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para temer a un mortal, a un hombre que será como hierba? ¿Olvidaste al Señor que te hizo, que desplegó el cielo y cimentó la tierra, y temías sin cesar todo el día la furia del opresor cuando se disponía a destruir? ¿Dónde ha quedado la furia del opresor? Se suelta a toda prisa el preso encorvado, no morirá en el calabozo ni le faltará el pan. Yo, el Señor tu Dios, agito el mar y muge en sus olas. Mi nombre es Señor de los ejércitos. Puse en tu boca mi palabra, te cubrí con la sombra de mi mano. Extiendo el cielo, cimiento la tierra y digo a Sion: mi pueblo eres tú. Bien, ahí son frases pues muy hermosas. Luego sigue otra vez, espabílate, ponte en pie, Jerusalén. Luego otra parte. Pero veamos algunas de estas expresiones que nos invita a la meditación de ese Dios, es decir, de ese pueblo que ha sentido durante la historia pues el brazo poderoso de Dios. Antiguamente habla de ese monstruo, del dragón, como algo mitológico, pero quizá un recuerdo del paso del Mar Rojo, del cual pues se habla en un salmo también. Y luego pues habla del secar el mar, sobre todo, claro, porque ese es el hecho pues en el que más entusiasmaban los israelitas para ver la grandeza de Dios. Y entonces pues también, con expresión de otro salmo, habla de cómo vuelven los rescatados con cánticos a Sion, con alegría y dejando atrás la pena y la aflicción. Y responde el Señor, responde desde el versículo 12: yo soy vuestro consolador. Es decir, ese consuelo que buscan lo tiene Dios para el pueblo y para nosotros, amigos. Es decir, a veces pensamos nada más, estamos pensando en el pueblo de Israel. Es que somos el nuevo pueblo de Israel, y las expresiones que Dios le dice a aquel pueblo de amor, de cariño, de consuelo, es para todos nosotros. Y por lo tanto nos dice: ¿quién eres tú para temer a un mortal? A veces tenemos miedo de tantas cosas, y es algo de lo que en la Biblia nos va diciendo mucho más Jesucristo, que tenemos que quitar los grandes temores materiales, porque Dios está con nosotros. ¿Y quién nos hará mal? Como dicen los salmos, ¿quién me hará mal? Dios es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Y así, por ejemplo, pues San Pablo lo mismo decía: me pueden venir la tribulación y tantas cosas, pero si Dios está conmigo, ese Dios, sigue diciendo, que desplegó el cielo y cimentó la tierra, es decir, todas las cosas las hizo, si es el creador y Dios me ha creado y ha creado toda esta naturaleza para mí, ¿a quién vamos a temer? Claro que podemos temer a la maldad, en cierto sentido, pero quizá la tememos demasiado. Tememos quizá demasiado la maldad en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestro corazón. Ningún mal puede entrar si nosotros estamos verdaderamente con Dios. Estas expresiones que dice Dios de consuelo, de esperanza al pueblo de Israel, claro, tienen una finalidad concreta. En aquel momento es para que crean que Dios les puede liberar de esa opresión en que están en Babilonia. Pero cada uno en particular puede ponerse en las condiciones en que está, y que a veces pues aquí están expresadas de esa manera pues simbólica o diríamos mitológica también, porque todo esto del océano, del mar, pues está expresando el mar, el océano para los israelitas era como el símbolo de la maldad, y así en el Apocalipsis, en varios libros, cuando están hablando de una manera más mitológica o de una manera más simbólica, podríamos decir, y todo lo que significa el faraón, o decir, las fuerzas del mal, o diríamos los reyes que buscan nada más el poderío material y no el bien de los demás. Y por lo tanto, la respuesta debe ser de consuelo, de amor, de saber que ante Dios están en una seguridad y que Dios es el Señor. Dios es el Señor que tiene ese nombre, Señor de los ejércitos, pero que sobre todo es ese Dios que es Padre y Madre, que es bueno, y que en toda la creación tenemos que ver esa bondad de Dios, que ha hecho todas las cosas para nuestro bien. Pues sí, amigos, cuando Dios a los hombres creó, en sus manos el mundo dejó.
Cuando Dios a los hombres creó, en sus manos el mundo dejó, y les dijo de hacerlo mejor, con su noble trabajo, pero sobre todo con su gran amor. Hay muchas flores lindas y de distinto color, hay muchas maravillas en los abismos del mar. Una luna de plata alumbra la oscuridad, más un niño inocente alegra la humanidad.
Y por eso muchas veces estamos dormidos y no vemos las maravillas de Dios que están a nuestro lado. Merecemos también el reproche, o diríamos el acento de despertar, que luego continúa en el versículo 17.
Hombre, en sus manos el mundo dejó, y les dijo de hacerlo mejor, con su noble trabajo, pero sobre todo con su gran amor.
Y así dice, espabílate, espabílate, ponte en pie, Jerusalén. Y parece como que está dormida o adormilada, y así también nosotros estamos adormilados. Y las cosas materiales parece que nos hacen dormir, nos adormecen de ese Dios que está con nosotros, y que los santos veían en una florecita, en todas esas cosas pequeñas veían la mano de Dios, y entonces se despertaban hacia Dios. Así también quiere que Dios, que nos despertemos.
Los hombres creó, en sus manos el mundo dejó, y les dijo de hacerlo mejor, con su noble trabajo, pero sobre todo con su gran amor.
Y ahora hay varios versículos de este profeta Isaías aquí, estamos en el capítulo 51, en que va diciendo que el Señor no está dormido, que la que está dormida es Jerusalén, es decir, el pueblo. A veces nosotros creemos que Dios duerme, Dios no nos atiende. Nosotros somos los que estamos dormidos y no vemos a Dios en todas estas cosas, en la creación, en los sucesos que tenemos a nuestro lado, los signos de los tiempos. Y pues así va respondiendo, como Jerusalén que significa aquí el pueblo de Dios, que tendría que ver a Dios en todos los sucesos, pues parece que está dormido como aquel que ha bebido vino, y aquí va exponiendo aquel que ha bebido un licor, y como si fuese un narcótico, pues está perturbado completamente, o una mujer turbada por una pesadilla o alucinación, que viera pues a su marido dormido y le gritara, cuando fue el marido el que quien suministró la droga, quien ahora pues la sacude para que espabile y despierte. Algo así va explicando todo eso, y por lo tanto Dios se lamenta de ese retraso y vuelve a gritar de nuevo al principio del capítulo 52. Despierta, despierta, vístete de tu fuerza, Sion, vístete el traje de gala, Jerusalén, santa ciudad, porque no volverán a entrar en ti incircuncisos ni impuros. Sacúdete el polvo, ponte en pie, Jerusalén cautiva, desátate las correas del cuello, porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos y sin pagar os rescataré. Porque así dice el Señor, al principio mi pueblo bajó a Egipto para residir allí como extranjero, al final Asur lo oprimió. Pero ahora, ¿qué hago yo aquí, oráculo del Señor? A mi pueblo se lo llevan de balde, sus dominadores lanzan aullidos, dice el Señor, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre. Por eso mi pueblo reconocerá mi nombre, comprenderá aquel día que era yo el que hablaba, y aquí estoy. Si Dios nos invita, le invita al pueblo santo, nos invita a todos a espabilarse, y no solamente a espabilarse, sino que ahora diríamos algo así como a levantarse, limpiarse, vestirse, para que este cambio de vestido comience como en una etapa gozosa y gloriosa. También hay muchos momentos que a nosotros, sea por la liturgia, sea de muchos momentos, nos invita a la conversión y a cambiar de vestido, este vestido, vestido de la gracia que le hemos ensuciado, y a comenzar una nueva era de verdadera libertad, libertad en el espíritu, para servir verdaderamente al Señor. A veces se nos hace difícil, pues es natural a todos al leer la Sagrada Escritura, en que a veces Dios está hablando en contra de su pueblo, a veces Él le recrea como quien le abraza, y a veces a Babilonia, los babilonios, pues les ha usado Dios como medio para que el pueblo pues sea, pues diríamos, castigado, para que sienta en sí el cambio, el deseo de volver hacia Dios, y luego a veces pues como que Dios condena esta opresión de Babilonia, como de haberse, ese reo de haberse extendido en esa tarea que Dios le ha confiado. Pero es que siempre está esa idea real, incomprensible, pero real, que no solamente es de entonces, sino nuestra, de que el ser humano olvida muy fácilmente las lecciones de la historia y va creando abismos cada vez más profundos. Por eso, todo esto del sufrimiento donde se dé, deja entrever opresiones colectivas, ahora también violencia contra inocentes, deseos de venganza que matan el corazón antes que el cuerpo. Y Dios parece muchas veces que calla, que está este silencio, y a veces también ante este actuar de Dios en relación con el mal, algunas veces la única respuesta es el silencio, como en Job. Hay de quien discute con su modelador, cacharro entre cacharros de barro, dice la arcilla al alfarero, ¿qué haces? Bueno, esto pues lo decía también Isaías en unos capítulos antes, y queda a veces pues este silencio que proviene del pecado, porque cuando no hay pecado uno de ese mal se levanta. Y San Pablo pues decía que no se explicaba muchas veces lo que hacía, desdichado de mí, ¿quién me librará? Pero siempre en el fondo aquel que tiene fe va viendo la acción de Dios que nos va liberando. Por eso ante todo este pasaje pues debemos ver cómo Dios va levantando del dolor cuando hay esta verdadera fe, y que sintamos en nosotros esas expresiones que dice despierta, despierta. A veces uno se lo decía a Dios, pero lo importante es que también Dios le va diciendo a Jerusalén, despierta, despierta, ponte en pie, porque a veces parecemos como dormidos, pero Dios nos sigue hablando por la creación, nos sigue hablando por los acontecimientos de la vida, y nos sigue hablando por sus profetas, por aquellos que han recibido como un mensaje de Dios y que van por el mundo predicando el Evangelio, que son los misioneros. Ahora hay un texto hermoso que se ha dicho tantas veces y se ha expresado tantas veces, que no es la única vez que se expresa, pero que aquí llegamos a este capítulo 52 en el versículo 7, ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del heraldo que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, ya reina tu Dios! Porque Dios nos puede hablar de muchas maneras. Dios nos puede hablar de una manera directa, pero Dios nos habla como somos. Dios nos habla con esta manera en que somos espíritu y cuerpo y necesitamos de ayuda de unos a otros, de alguien que nos vaya anunciando la paz, que vaya siendo como el heraldo de Dios que va pregonando la paz y va pregonando el verdadero reino de Dios. A veces no se aprecia la labor de un misionero, a veces no se aprecia la labor de ese misionero callado que tiene que visitar lugares, que tiene que recorrer caminos, sobre todo antes que había que hacerlo a pie con tantas dificultades, como tantos misioneros, como los primeros misioneros que vinieron a América, todos aquellos que tenían que recorrer miles de kilómetros, quizá a través de varios años, para anunciar esa paz, para pregonar el reino de Dios. Por eso en este día, como recuerdo y homenaje a tantos que van predicando la paz, que pregonan la victoria de Dios, ese reino de Dios, recordemos estas palabras del profeta Isaías, que nos dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Parece que la predicación no es cosa solo de la boca, es de todo el sentimiento, de todo el cuerpo, también de los pies que tienen que transportar al mensajero a diversos sitios. Y apóstol significa enviado de Jesús, y aquellos iban bendiciendo como Jesús se lo dijo, que la paz siempre venga cuando uno acude de parte del Señor. Pues bien, amigos, con estos deseos de que el reino de Dios venga a través de nosotros, que vayamos predicando esa paz, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Anda por la tierra entera, con vosotros yo estaré.